Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bueno, ya estamos aquí en cabina, transmitiendo a través del 102.1 FM Libertópolis, y la verdad es que estamos súper contentos porque este mes ha sido un reto. Hemos estado hablando de la industria de la moda, hemos tenido expertos, gestores de moda, gente que ha hecho mucho a lo largo de los años, hemos tenido diseñadores, y bueno, cada uno ha contado su experiencia. Qué es lo que ha ido construyendo como ecosistema, pero hoy tenemos el honor de contar con una diseñadora, emprendedora, visionaria y mucho más que decir de ella, porque ella y su socia han hecho un concepto espectacular donde se reúne artesanía, una marca ya posicionada, un intercambio cultural y comercial ya fuera de Guatemala. Entonces, creo que hoy vamos a aprender y a expandir mucho, mucho todo esto que hemos estado hablando de la importancia de comercializarse, abrirse brecha en otros países, porque el mercado guatemalteco es muy pequeño, y sobre todo en esto de la industria de la moda. Así que tenemos hoy a nuestra invitada especial, que es Sandra Valdés, y bueno, no quiero restarle el tiempo sin que nos contes primero quién sos tú, cuál es tu background, contanos de tu formación, me interesa mucho, y ahorita te voy a contar por qué, pero contanos quién es Sandra. Bienvenida.
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Sofi, gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Valdés. Yo formé una empresa con una amiga mía de toda la vida, mi socia Emma Gutiérrez. Después de muchas vueltas que dio la vida, crisis personales donde tú te das cuenta que puedes hacer más de lo que te enseñaron en el colegio, de lo que aprendiste en la universidad. Entonces nos incursionamos en el textil, yo me incursioné en el textil, yo soy diseñadora gráfica, pero ahora diseño textiles con el conocimiento que me compartió mi socia y la experiencia que he agarrado en el camino.
Ok, ¿verdad? Buenísimo. Tengo entendido que ustedes han logrado incorporar todo este textil artesanal, no solo incorporarlo, sino que reconocerlo, a un diseño moderno, minimalista, más pues in, ¿verdad? ¿Cómo has logrado este intercambio cultural, uno? ¿Y cómo has logrado incorporar eso tan artesanal a un diseño más moderno sin tener que violar un concepto del otro?
Ha sido muy difícil porque nosotros queremos hacer textiles para preservar la técnica, la cultura. Sin embargo, con el telar y con tu creatividad puedes hacer cosas que no nos estamos inventando nada, ¿verdad? Pero podemos lograr cosas que tal vez, por lo menos con los tejedores, ellos no creen que pueden hacer. Es muy difícil sacarlos de ese cuadrito que ellos conocen, ¿verdad? Entonces, es uno de los obstáculos más grandes, abrirles la mente, hacer algo con el telar, con la técnica tradicional, con la técnica ancestral, lograr hacer algo contemporáneo, ¿verdad? Y luego también el trabajo es de mucho detalle, porque un textil tradicional como un huipil, que es lo que tú ves en el mercado, eso se trabaja de una forma muy fluida, pero lo que nosotros proponemos es bien diferente, porque llega a imitarse la técnica del telar de cintura uh-huh. en un telar de pedal. Es mucho, mucho detalle a mano.
Ok. Uh-huh. Todos estos diseños, ¿quién los genera? ¿Quién los hace? ¿Y cómo haces para que el artesano te entienda? ¿Vas a la comunidad? ¿Tenés un acercamiento? Y quiero que nos contés en colecciones pasadas de qué se han inspirado. Contanos si te vas a un campo a inspirarte o si te inspiras de cosas guatemaltecas, te inspiras de una persona, si haces un mood board, ¿cómo es este proceso?
Sí, siempre nuestra inspiración principal y en todos los proyectos que realizamos es Guatemala, uh-huh. siempre, o sea, esa es nuestra base principal. A raíz de eso ya proponemos, nosotros empezamos diseñando para nosotras mismas como marca, ahora ya diseñamos para otras marcas y sí, algunas marcas les desarrollamos el concepto desde cero, otras nos vienen a presentar ellos sus conceptos, pero a la hora de ya proponerles colores, proponerles figuras y la forma de trabajar el textil, nuestra inspiración principal es Guatemala. Entonces, ya jugamos con los colores. Sí, es muy técnico a veces y a veces tenemos limitaciones porque en el telar tú solo puedes trabajar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces mezclamos colores, probamos hacer figuras. Ahora podemos hacer figuras bien orgánicas, pero como te digo, es un trabajo súper lento, uh-huh. ¿verdad? Okay. Y detallado.
Okay. Uh-huh. ¿Y una pieza cuánto tiempo te toma hacerla?
Normalmente trabajamos un mínimo de 20 yardas. Uh-huh. Al tejedor, dependiendo de la dificultad del diseño, le puede tomar entre 10 días a 3 semanas o casi un mes uh-huh. Entregarnos 20 yardas.
¿Y qué tipo de prendas hacen? ¿Blusas, vestidos? ¿Qué líneas tienen?
Mira, los clientes que tenemos una clienta que hace piezas, ella hace ponchos, hace muy versátiles, ¿verdad? Capas. También tenemos dos clientes más que hacen bolsas con los tejidos que les desarrollamos. Y una de nuestras clientas también muy importantes y reconocida en Guatemala es Lisa Carrillo de Becel. Uh-huh. Ella hace unos vestidos espectaculares uh-huh. con las telas que le proponemos.
Ok. Uh-huh. ¿Y ustedes qué producto tienen?
Nosotras también tenemos... tenemos un huipil un poco más contemporáneo, que es una pieza bien versátil, unitalla. Trabajamos mucho el huipil corto, el huipil largo. Y luego sí atendemos a clientas que se enteran de nuestras capacidades y llegan a pedirnos algo customized. Uh-huh, entonces ya les desarrollamos algún saco, algún pantalón, un traje completo, lo que pidan.
Ok. Uh-huh. El modelo de negocio de ustedes, ¿cómo empezó? ¿Qué era el concepto al principio? Porque me imagino que lo han ido modificando ahora, diseñarle a otros, pues es una es una entrada. Lo que quiero que entiendan los emprendedores es que el diseño, pues en lo que logramos posicionarlo y hacerlo rentable, tenés que generar una marca, pero también tenés que entender que tenés que mantener la operación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se han ido diversificando? ¿Dónde partieron? ¿Y cómo van ahora en el camino? Contanos. ¿Y cuál es la visión a futuro?
Bueno, definitivamente, ahora nuestra visión ha cambiado. Nosotras empezamos, como te decía, como una marca fashion. Empezamos desarrollando los textiles para nuestras propias prendas. Bueno, una vez mi papá me dijo que cuando tú emprendes, tú eres el padre de la iglesia, el que da la misa, el que abre las puertas, el que la cierra, el que pide la limosna, el que toca la campana, el que confiesa todo. Entonces, en el camino como emprendedor, tú empiezas a reconocer tus fortalezas, ¿verdad? Y nuestra fortaleza nos dimos cuenta que era el diseño de los textiles principalmente, más que el diseño de las prendas. La confección, el venderlas, o sea, es un rollo y nosotras solamente somos dos personas, uh-huh. ¿verdad? Subcontratamos a los tejedores, subcontratamos al taller de confección. Entonces, cuando una persona nos dio la oportunidad, dijo, nos encantas, me encantan sus textiles, quiero que lo hagan para mí, o sea, disfrutamos el proceso de otra forma, uh-huh. y nos dimos cuenta que ese iba a ser nuestro camino. Ahora ya tenemos clientes, como te digo, aquí en Guate, en México, en Europa y en Estados Unidos, y pues nada, solo confiar en tu fortaleza, uh-huh. ubicarla, identificarla y ponerle todo a eso, porque, o sea, la fortaleza la tienes, pero hay que explotarla, uh-huh. ¿verdad? Y hay que salir de la caja de la que uno está acostumbrado.
Sí, uh-huh. Yo estoy haciendo este evento que se llama Soy Puro Guatemalteco, que voy a tener el honor de invitar a Sandra en el próximo. Gracias. Pero te conté que estamos haciendo varias, bueno, la idea es llevar el talento de todos estos chapines y celebrar y honrar y reconocerlos, ¿verdad? Uh-huh. Bajo ciertas ramas, y ahí vamos a los artistas gastronómicos, y me acuerdo que en enero llegó Alan Benchuam, uh-huh. y nos contaba que de repente él era lo más exclusivo, el fotógrafo, y vino todo este... oferta.
Doors of the World.
Ajá, uh-huh. ¿verdad? Entonces, vino toda esta oferta de fotógrafos que él tuvo que innovar, y ahora uh-huh. está haciendo otros proyectos totalmente diferentes, como el de las puertas, el del libro, claro. porque tenés que estar en un constante cambio, más en este mundo que es tan creativo y que, ¿verdad? Hay mucha competencia. Te iba a preguntar, ya como marca ustedes, como NAN, sé que han ido a otros países, han tenido exposure en un montón de lugares. Contanos cómo han logrado esas oportunidades, cuál ha sido tu experiencia afuera, y si han sido diferente en cada espacio. Contanos un poquito de eso, de salir de Guatemala.
Sí, ha sido bien interesante porque la primera vez que salimos yo trabajaba para otra marca, en tiempos libres para mi marca, Emma también trabajaba para su trabajo, etcétera. Nos fuimos apoyados por a Hexport a un panel, a una feria en New York, uh-huh. se llama New York Now, uh-huh. Para que la gente te reconozca, porque esa gente ya va con citas, ¿verdad? Pasaban así de largo, ¡ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Pero nos vieron, o sea, sí nos vieron, y mucha de esa gente que va a Nueva York viene a Guatemala, a la feria New World Craft, la uh-huh. que organiza a Hexport anualmente. Está por venir ahorita en septiembre. Cuando nos vieron ahí, ¡ey! Ustedes estaban en Nueva York. Nos pasó algo re chistoso. O sea, vendimos todo nuestro stand en un cóctel de bienvenida que se le hicieron a los invitados. Entonces, a veces uno tiene unas expectativas muy altas y no pasa lo que uno está esperando en el principio, pero no hay que desistir, ¿verdad? Uh-huh. Hemos ido a Nueva York, el año pasado fuimos y no nos fue para nada bien. No vendimos, ¿verdad? O sea, la gente ve nuestro producto, son artesanías, no son baratas, y mucha gente compra telas, pero quiere los precios que consiguen en la India, los precios que consiguen en la China, y eso es imposible. Uh-huh. Entonces, ha sido una buena experiencia, aunque ha sido una mala experiencia, porque aprendimos, siempre vienes con contactos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y la gente te va ubicando, y no siempre el objetivo tiene que ser vender y conseguir la plata que necesitas o que quieres, sino que también abrirte camino en hacerte otras oportunidades, uh-huh. ¿verdad?
Buenísimo. Uh-huh. Vamos a ir al corte, y al regresar, quiero preguntarte varias cosas, bueno, y sobre todo aprender de ti y preguntarte toda tu relación con el artesano y esta ruta tan interesante que están haciendo, porque creo que eso es de los pocos diseñadores que hacen ese reconocimiento a lo ancestral, ¿verdad? Sí. Entonces, al regresar, platicamos de eso.
Muy bien.
Vamos a corte. Bueno, y regresamos con Credi Empresas GTC, obtén hasta 30 millones de financiamiento. 5 años plazo, servicio integral de negocio y acceso al programa PYME Comité, que te ayuda a potencializar tu crecimiento. Llama al 1718 y haz tu cita con nuestros gerentes de relación. Banco G Continental los invita a esta gran oportunidad. Y bueno, ahora regresamos con Sandra. Estábamos platicando de todo el tema de los artesanos, lo complejo que es el diálogo, pero quería que nos contaras tu experiencia con ellos, cómo ha sido este intercambio cultural, cómo le transmitís la idea, cómo haces para que el cliente quede satisfecho y ustedes también, verá, con las prendas. Y contanos un poquito de esta ruta que han ido trazando, cómo fue este, o sea, cómo llegas, cómo descubrís, cómo, te vas, agarras tu carro y te vas, ¿qué haces?
Bueno, nosotras como Nan ya contábamos con la experiencia de Emma, ella ya tiene más de 10 años de trabajar con artesanos.
Contanos un poquito de Emma y cómo se complementan ustedes,
sí,
antes de esto.
Emma es diseñadora industrial y ella trabajaba para una empresa de decoración de interiores, entonces ella agarró el proyecto Tejiendo Alimentos que lo desarrolló el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía becaba a los artesanos, busca a los artesanos en todas partes de Guatemala. Los beca, los entrena, les provee de sus herramientas, entonces ellos realizan un prototipo y nosotros nos tenemos que comprometer a realizar una producción para ese grupo de artesanos. Uh-huh. Así empezamos trabajando. Ahora ya trabajamos directamente con el artesano, o sea, lo contratamos. El artesano con el que trabajamos es un empresario, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen los telares en su casa, no solo trabajan para nosotras, uh-huh. ellos tienen sus patrones, como uh-huh. dicen ellos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, hay que viajar. Nosotros trabajamos con más de 10 comunidades. Las principales, que son las de los de telares de pedal, uh-huh. Nosotros trabajamos con gente de Comalapa, con gente de Cabricán, Quetzaltenango, y también tenemos un tejedor cerca de la capital, y la forma es sí, ir, viajar al interior, se les lleva el diseño que nosotros desarrollamos, se les provee la materia prima, y a ellos nos cobran la mano de obra, y dependerá de la dificultad el precio que se le paga al artesano, okay. ¿verdad? A veces es un poco difícil porque cuesta un poco abrirles la mente, ellos están acostumbrados a trabajar lo tradicional. Entonces, cuando se desarrolla un diseño de cero, completamente nuevo, se viaja al interior, nos quedamos con ellos haciendo literalmente el experimento hasta que salga la tela, lo más parecido que lo estamos viendo en la computadora, la aprobación nuestra, la aprobación del cliente. Entonces ya nos podemos regresar tranquilas y ellos se quedan realizando la producción entera.
Uh-huh. Buenísimo, uh-huh. buenísimo. Contanos un poco de cómo se complementan tú y tu socia, qué habilidades tiene cada una, cómo manejan la parte financiera, por ejemplo, y después quiero que me contés toda la parte comercial y de comunicación. Uh-huh. ¿Cómo lo han conceptualizado cuando sacan una línea nueva? ¿Cómo la transmitís? ¿Es un storytelling? ¿Es un tag? ¿Qué? Contame un poquito cómo se complementan y luego hablamos de la parte comercial.
Bueno, definitivamente, pues cada una tiene su área. Emma maneja más las finanzas, yo manejo más el área del diseño. Cuando estamos muy recargadas nos apoyamos mutuamente y paramos haciendo las dos de todo un poco, uh-huh. ¿verdad? Pero siempre viajamos juntas, cuando es de irnos al interior viajamos juntas, entonces sí nos apoyamos mucho en esa parte que es la más pesada realmente. Las reuniones con los clientes de la misma forma, ¿verdad? Porque las dos tenemos que conocer el concepto uh-huh. del cliente uh-huh. y lo que vamos a desarrollar lo desarrollamos juntas, etcétera. Siempre estamos buscando proyectos que nos haga también probar cosas nuevas, okay. ¿verdad? No solamente hacer textiles, pero trabajar con fibra, con principalmente algodón, que es lo que utilizamos. Y pues el e-commerce, no tenemos página web. Nos manejamos, la gente ha llegado a nosotros porque se han enterado de nosotros, uh-huh. es ya una mercadeo de boca en boca.
Si tu punto de venta no estás en ningún lado físico.
Estamos físicamente en la zona 15, ahí uh-huh. tenemos nuestra oficina, nuestro showroom,
ahí está showroom, todo. Ahí.
Sí. Uh-huh. Okay. Y actualmente pueden encontrar productos nuestros en la galería de Concept Store, que uh-huh. está en 4 grados norte, uh-huh. al igual que en Napari, también en 4 grados norte.
Están lindos los dos espacios, me encantan.
Lindos, y tienen cosas bien exclusivas diferentes, y diferentes. Ajá. Y pues De esa forma nos manejamos, tagueamos el NAN Guatemala, tagueamos el Collab NAN GT, que son las colaboraciones que hacemos con otras marcas. Okay. Nos manejamos más que todo por Instagram, la gente nos habla por ahí, y como te digo, si se enteran, nos llaman, nos proponen un proyecto, y si tiene que ver con textiles, con hilo y con desarrollar un concepto de diseño, lo hacemos.
Buenísimo. Toda la parte de PR, ¿y quién mira toda esa parte de ustedes? ¿Quién es la como la más
sí, de toda esa parte? Yo soy la que estoy ahí haciendo historias, la que está subiendo cosas al Instagram. Cuando hay eventos sociales, tratamos de ir las dos. A veces me gusta a mí evitarlo un poquito, pero es importante, pero al final, pues, sí, entonces, también nos dividimos el trabajo.
Eso me encantó, desde que te llamé era como mi socia se va a unir, mi socia va a venir, así que te felicito por eso. ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto? ¿Han tenido alguna traba entre ustedes como socias? Contanos, ¿cómo decidiste esta socia? Al final uno se casa con su socio.
Exactamente, sí. Bueno, Emma y yo somos amigas de la vida, ¿verdad? Entonces, hemos sabido llevar muy bien, somos bien diferentes, nuestro carácter es bien diferente, entonces nos complementamos. Tratamos más de, en lugar de separarnos más, buscar ese complemento, ¿verdad? Okay, porque sí hay mucha diferencia entre las dos. Y por supuesto, hemos tenido nuestros encontrones, nuestras diferencias y todo, pero yo creo que se necesita de, no sé, tus valores, tu ética, la guía que tú has recibido también de parte de tus papás y de la vida, el saber diferenciar una cosa de la otra, ¿verdad? Ambas cosas son importantes porque es tu trabajo, lo que te da de comer ahorita y primero Dios para siempre, y la amistad, ¿verdad? Entonces, las dos cosas son igual de importantes y tiene que haber una separación, o sea, nos podemos pelear hoy, una tarde de repente nos vamos a echar un vinito juntas, ¿verdad?
Okay. ¿Cuánto tiene el proyecto? ¿Cuánto lleva?
5 años.
¡Hala! Es un montón.
Sí, ya tenemos 5 años.
Buenísimo.
De estar juntas en esto.
Contame, ¿quién ha sido tu mayor inspiración persona? Alguien que te ha inspirado muchísimo, que te ha marcado la vida, algún mentor, y si son varios, contanos quién ha sido esa persona que te ha enseñado tanto y de la que tú te has inspirado.
Bueno, definitivamente mis papás, los admiro muchísimo. Ellos tenían su trabajo, súper buen trabajo los dos aquí en Guatemala, y un día, cumpliendo una promesa que hicieron, se fueron a vivir a Estados Unidos y lo dejaron todo a sus 50 años, y allá ellos, hoy precisamente mi papá tuvo un logro muy importante. Entonces para mí es muy inspirador, porque a pesar de que nunca aprendió a hablar inglés, él vive allá, ya lleva 12 años, ha logrado de verdad abrirse las puertas él solo, ¿verdad?
Laboralmente,
sí. Y mi mamá tiene la suerte de tener una ética profesional y como persona íntegra, porque ella tiene su mismísimo trabajo, no quisieron perderla. Entonces le abrieron una oportunidad para que pudiera trabajar desde donde ahora ella vive. Entonces realmente son personas que me han inspirado a no darme por vencido, ¿verdad? Yo a veces siento querer tirar la toalla, como cuando de repente te sientes ya desesperada. Tuvimos una época un poco difícil este año en NAN, yo creo que todos también, todos. por la situación del país, pero mi papá no me dejó, o sea, me dijo no, o sea, no, nunca tira la toalla, y eso también es una lección para la gente que emprende, porque a veces uno siente que ha luchado mucho, pero nunca ha sido suficiente. O sea, ser emprendedor es un camino bien largo para lograr lo que uno quiere, de verdad.
Ok, buenísimo. ¿Tus papás se van de Guatemala y tú te quedaste?
Sí.
¿Te quedaste a todo, estudiar y todo acá?
Yo me quedé a vivir aquí, sola.
Ok, ¿y estás segura de eso?
Estoy segura de eso. A mí, Guate me encanta.
¿No te irías de Guatemala?
No.
¿Siempre has vivido en Guatemala?
Siempre he vivido en Guatemala. Ok. Siempre. Sí, todo el mundo me pregunta que viviendo mis papás, ellos viven en California, que también es linda, lindísimo, el clima se parece mucho al de Guate. No, yo les digo que allá yo me paso a vivir cuando ya
te retires.
Cuando ya me retire y me voy a una playa. Pero yo, Guate, a mí me encanta, me encanta.
Buenísimo. Bueno, al regresar tengo un par de preguntas más. Ya sé que tenés que ir porque me está inaugurando algo increíble, así que también lo vamos a contar un poco de ese proyecto. Regresamos después del corte y ya te dejo ir. En Picosa queremos facilitar tu vida financiera. Es fácil encontrarnos. Tenemos más de 300 puntos de servicio. Es fácil con Banco Picosa. Y bueno, regresamos. Sandra se tenía que ir, pero no la estoy queriendo dejar ir. Está súper interesante. Por favor, déjame contar que es una chava traga años, pero es una chavita y bueno, ha vivido una vida completamente interesante. Así que aquí me estaba compartiendo más experiencias personales fuera de estar al aire, así que no las vamos a compartir, pero me encanta ver, ahorita quería pasar a un tema un poquito más profundo, pero la verdad es que como mujeres nos cuesta mucho encontrar un equilibrio entre el trabajo, el ser mujer, el ser esposa, el ser, ¿verdad? Todo este rol de mujeres que tenemos. Y me pasó algo interesante que me ha confrontado mucho, y es que yo estoy metida en todo este tema de emprendimiento, innovación, tecnología, y me voy a este summit el fin de semana, bueno, toda la semana realmente, que es la plataforma de tecnología e innovación más grande del mundo. Y llegamos y todas las dinámicas fueron de poesía, de arte, de canto, y luego en el puro summit toda la tecnología e innovación está girando al torno de cuidarte y dormir bien y comer bien y no estrés y los apps de esto, ¿verdad? Y creo que estamos llegando a un punto en la humanidad de que te tenés que cuestionar por qué estás haciendo las cosas. Y yo siempre recomiendo a Simon Sinek, que es el que escribió Starting with Why, What's Your Purpose. Uh-huh. Porque yo a lo largo de mi vida me ha costado mucho desmitificar la idea que yo valgo por lo que hago. Uh-huh. Y entonces siempre, toda mi vida me traté de estar haciendo constantes cosas como para, no sé, ¿verdad? Como que querés generar valor a través de eso. Pero me di cuenta también que cada acción que haces, dejas una esencia tuya ahí.
Claro.
Y a eso quiero llegar, ¿verdad? O sea, ahorita veo, hoy te conocí a ti en persona, en esta, tuvimos una reunión antes bastante interesante que ya les vamos a contar a futuro este proyecto. Pero veo a dos chavas en equilibrio, inspiradas. Cuando transmiten la idea es una pasión y quiero que nos compartas eso. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa en estos periodos duros que decís, quiero tirar la toalla, ya no puedo más? Uno emprendedor la pasa fatal. Yo me acuerdo cuando empecé, uh-huh, cuando me independicé, uh-huh, no había mucho súper, uh-huh, ¿verdad? Y es difícil emprender en Guate por el tema fiscal, legal y financiamiento, etcétera, etcétera, es más difícil. Contanos un poco qué ha sido tu drive interno, tu inspiración, tu pasión para seguir. ¿Qué le dirías tú a los emprendedores en esas noches que decís ya no puedo más? ¿De qué te agarras?
Bueno, para empezar, una vez que le dije a mi papá no más, tiro la toalla, él me dijo, tú estás como esa, no sé si han visto una imagen donde hay un tipo cavando que está a punto de encontrar el oro, le faltan como tres brazadas para llegar a encontrar el oro. Entonces, lo más importante es creer en uno mismo, creer en las capacidades que uno tiene, creer que el sueño que uno tiene, no importa, o sea, el propósito al final no tiene que ser tener cosas materiales, sino sentirte feliz con lo que tú haces, con quien tú eres, que lo que tú haces todos los días, pues se vale, que uno a veces dice el lunes no quiero ir a trabajar, se vale, porque el cuerpo es una máquina que, uh-huh, se cansa, que necesita descanso, que necesita mantenimiento, la mente también, uh-huh, entonces se vale que tú te quieras quedar en tu casa dándote un día libre, un break, se vale, y pero regresar con todo, porque, uh-huh, al final nadie por ti, uno puede tener a tus papás, puedes tener una familia muy grande, pero al final, si uno no se cuida a uno mismo, si uno no hace las cosas por uno mismo, para uno mismo, nadie las va a hacer por, uh-huh, ti. Totalmente. Si no, sería muy fácil quedarse sentado esperando a que te cayera el billete de la lotería, uh-huh, como en una película dice. Pero, uh-huh, cómprate entonces el billete, uh-huh, si quieres ganarte la lotería. Entonces todos los días habría que salir a comprarte el billete de lotería. Uh-huh. Uh-huh. Y lo mismo pasa con el trabajo. O sea, tu trabajo, si te hace feliz, yo hace poco publiqué un post y pues divertidamente puse, me gusta mi trabajo, me gustan mis clientes, mis clientes me encantan, o sea, al final se convierten en amigas.
Creo que no hay nada mejor en la vida que podás vivir de lo que amás y de lo que te apasiona,
¿verdad? Sí, realmente, y hay mucha gente que conozco que le pesa, que ya está cansado y se enferma. Si tú vives enfermo, porque a mí me pasó, yo vivía enferma en un escritorio de 8 a 10 de la noche todos los días.
Cuando trabajas para alguien.
Cuando trabajas para alguien, de verdad, si tu cuerpo se enferma, si vives constantemente enfermo es porque algo no está bien, uh-huh. ¿Verdad? Entonces hay que encontrar el porqué y sentirte feliz con lo que haces,
¿verdad? Contanos un poco de tu rutina diaria como emprendedora, porque mira, yo llevo años de estar en el emprendimiento y me ha pasado algo y me he dado cuenta de un fenómeno que no tampoco descubrí el agua azucarada, pero en Guatemala se emprende o por oportunidad o por necesidad, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ahorita hay un perfil de emprendedor, le llamo yo, que es el que está de moda. En Guate todo se vuelve una moda. Una discoteca, qué cool, un restaurante, qué cool. Y ahora emprender se volvió cool. Claro. Entonces todo el mundo quiere emprender.
Sí.
Y no es fácil. Y es disciplina, y es rutina, y es comprometerte, y es prepararte. Por eso me interesaba tanto que nos contaras tu background, porque para mí es bien importante que estudien y se preparan, porque aunque no te garantiza que no vas a fracasar, te minimiza el riesgo. Uh-huh. Y justo ayer invité a la Chivo Bonifaci, uh-huh. No sé si sabes quién es, pero es una actriz espectacular, ella hace teatro y logró adaptar todo esto del teatro al corporativo. Uh-huh. Y bueno, ha estado trabajando en el área de recursos humanos, pero ahorita diseñó un programa que se llama SOAR, uh-huh. Que es para entrepreneurs. Uh-huh. Y entonces te das cuenta que siempre sos emprendedor, fuera o dentro de un corporate, estás presentando y preparando proyectos y verás. Y entonces nos confrontó mucho a cuáles eran tus sueños y cuáles eran tus miedos. Y entonces, uh-huh. bueno, un tema súper interesante. Pero más voy a que el emprendedor de moda es el que cree que es cool, que se rompe los jeans a 4 grados, se pone con su compu en paradigma y sí, cool, emprendamos, ¿verdad? Ajá. Contanos cuál es tu rutina como emprendedora, contanos cuáles son tus hobbies, cuáles son tus momentos de escape. Es irte a un café sola, para mí es tomarme un té con un poquito de leche, me encanta eso, pero contanos eso, ¿verdad? Tu rutina, tus hobbies y cuáles son esos escapes que haces.
Bueno, no sé si va a estar bien lo que voy a decir o no, pero yo no conozco un diseñador.
Malas.
No conozco un diseñador disciplinado y organizado, sí. O sea, de verdad que no. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el estudio de Donna Karan el año pasado y nos reíamos con mi socia porque, o sea, creímos que iba a ser un estudio así súper limpio, ordenado. No, o sea, todo estaba encima de todo.
¿La conociste entonces, por el evento que hubo
aquí? Por el evento sí, que hubo aquí en Guate, sí. Así es. Entonces, mi rutina, yo no soy una morning person, no lo soy. Pongo todas las noches, pongo mi alarma súper temprano, pero para mí es imposible levantarme temprano.
Ajá.
Entonces sí me levanto ahí tipo 7:30.
Ala, sí.
A veces salgo a caminar, tengo dos perros, amo a los perros, ah. Entonces vivo sola, uh-huh. Los saco a caminar. Hago yoga, no todos los días, pero me gusta hacer yoga. Ya he tenido un poco de práctica, entonces lo hago sola en mi casa. Uh-huh. Me voy a la oficina, voy llegando ahí tipo 10 de la mañana, uh-huh. Pero eso sí, desde las 10 de la mañana hasta que termine.
Ya. Yeah.
A menos que me sienta completamente agotada, uh-huh. ¿Verdad? O sea, ayer me fui al interior, mañana me toca irme otra vez. Entonces, yo creo que más importante que tener disciplina, porque yo no soy una persona tan disciplinada, lo he ido logrando. Y como dije al principio, es importante reconocer tus fortalezas, pero también es importante reconocer tus debilidades. Uh-huh, uh-huh. Y yo no soy una persona buena para las matemáticas financieras. Me involucro, claro que sí, pero si tú no puedes hacer eso, entonces tienes que aliarte con
totalmente,
alguien que te ayude. ¿Verdad?
Y decirlo y redecirlo, porque muchos quieren hacer, ajá, todo y es un momento que no te das abasto ni sos bueno en todo.
Exactamente. Entonces, más que ser disciplinado, creo que tienes que encontrar la pasión. Hacer lo que dices es muy importante. El año pasado yo conocí a una persona que me inspiró muchísimo porque me di cuenta que él hacía todo lo que salía de su boca, lo hacía. Y es bien raro toparte con una persona que cumple. Y no porque tú hagas una promesa, sino porque tiene palabra de honor.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, sentarte en tu escritorio y hacer las cosas hasta que termines. O sea, no importa el tiempo que trabajes, tienes que ser eficiente y eficaz, ¿verdad? Entonces, mi rutina es esa. Me levanto un poquito tarde, pero me voy a la oficina, tomo mucho té. Mi escape, definitivamente, o sea, hay un día, no le digo nada a nadie, el que se quiera unir, que se venga, y me voy al lago, me busco hostalitos.
¿Lago Atitlán?
Sí, busco hostales. Y me voy al hostal más barato que encuentre. Entonces, y ese es mi tipo de escape, ver el atardecer en algún lado. Y cuando me siento muy cansada, en lugar de irme a mi casa a dormir a ver la tele, me gusta irme a tomar un vinito y platicar con amigos.
Sí, igual soy yo.
¿Verdad? Para romper la rutina, porque llegar a tu casa todos los días, sí, prender la tele, es parte de la rutina.
Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Contanos, me estabas diciendo que siempre has vivido en Guate, que amas Guate, que no te irías de Guate.
No.
¿Te gusta viajar?
Sí, me encanta viajar.
¿A dónde has ido? Fuera de todo este intercambio pues comercial que has tenido con la marca, ¿verdad? ¿Qué lugar te ha inspirado a nivel cultural en todo este tema del diseño y por qué?
Porque de Guate.
Puede ser dentro o fuera, ¿verdad? Por ejemplo, la cultura india es fascinante con todas sus sedas y toda esta identidad. Te lo pregunto porque pues, creo que compartimos este sueño de amor por Guate y posicionar Guate con este tema. Tenemos tanto de qué sentirnos orgullosos y sobre todo identificados como marca país. ¿De qué país te ha inspirado como este posicionamiento que ha tenido? Puede ser de cualquier rama, puede ser la gastronomía de Perú, puede ser los mariachis y los tacos de México, no sé, contanos y de tus viajes, ¿qué cultura tú crees que te ha inspirado?
Bueno, realmente no tengo tanta experiencia. Sí he viajado, pero así, o sea, hace 5 años que yo tomé la decisión de que iba a viajar, más que todo en el interior de Guatemala.
Contanos esa experiencia porque los chapines no la viven.
No.
Todos conocemos un montón de lugares y me da una vergüenza. Yo amo Guate y me da una vergüenza que conocí Petén este año. Estoy enamorada, me volvió loca. O sea, me parece un lugar espectacular. Y quiero que los invites a conocer Guate, esas bellezas.
Definitivamente. O sea, ahora con el Instagram, yo agarro el Instagram y busco.
Contanos, ajá.
Busco, ¿verdad? Y me encanta lugares diferentes, lugares que te digo, como te digo, que me saquen de mi comodidad en la que he vivido siempre.
Creo que eso ha sido fuente de inspiración también para ustedes, estar saliendo y...
Totalmente, totalmente. Y yo dije, bueno, voy a viajar porque en mi vida había siquiera manejado a la antigua, nada. Entonces, trato de viajar mucho en el interior, más que afuera, aunque, como tú misma dijiste, hace 2 años viví una experiencia, apliqué para una beca en la India y me la dieron y me fui 3 meses a la India.
Ah, sí.
Cuando ya estuve allá, dije yo, que Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?
¿Y a qué te fuiste?
Me fui a sacar un curso de control de calidad para textiles.
Me encanta, qué bueno que sacaste ese tema. Yo ahorita estoy promoviendo mucha competencia y beca internacional y no tenés idea lo que cuesta que los chapines apliquen. Y son experiencias espectaculares y es por llenar el formulario del trámite, pero contanos de esa experiencia.
Vale la pena, definitivamente. O sea, fue algo que yo, esto se lo agradezco a un amigo mío que me insistió y me insistió y me obligaba.
¿A través de CGPLAN?
A través de ITEC. Se llama ITEC. Sí, CGPLAN está
en ese portal y tú tienes que gestionarte ahí.
Me fui. Al final el curso era más industrial.
Sí, eso pasa mucho.
Artesanal. Pero fue una experiencia de vida inolvidable y muy inspiracional. Y lo que me encantó, como dices tú, es que en la India tú, o sea, la cultura está en absolutamente todas, a donde tú voltees, ahí está. Que Guate, a mí lo que me encanta de Guate es que tú vienes y tenemos una ciudad bien moderna, preciosa, y si vas al interior, la cultura está en todos lados.
Sí,
también. Entonces tenemos mucho que ofrecer, de verdad que sí.
Sí, espacios súper diferentes también.
Exacto.
Buenísimo. ¿Qué quisieras tú invitar? Porque tú tenés una característica particular. Yo por lo general invito a emprendedores, ¿verdad? Los tecnológicos, los que están generando un modelo de negocio, y hemos invitado a artistas y diseñadores, pero con toda esta fuente de inspiración y más como romántico. Tú tenés la combinación de ambas, ¿verdad? Esa visión y también esta fuente de inspiración. ¿Qué le recomendarías tú a los emprendedores de diseño, de arte, de toda esta rama?
Bueno, para empezar, que no se casen con lo que a uno le dicen en las universidades. No sé si la cosa ya ha cambiado, creo que sí ha cambiado. Hay muchas oportunidades. Yo estudié diseño gráfico y no sabía que podía extenderme a muchas otras cosas más. Trabajar en una agencia de publicidad es bien interesante al principio, pero ahí te quedas estancado. Sí, yo claro. Viví esa experiencia y lo que tienes que hacer es explotar tu mente, de verdad, explotar tu mente, ver hasta dónde puede llegar tus manos, tu cabeza, la computadora. Ahora, no hay limitaciones, ya no las hay, ¿verdad? Entonces, como emprendedor, como emprendedora, lo que aconsejo es que realmente confíes en ti misma, confíes en tus sueños, no darse por vencido, ¿verdad?
Buenísimo, me
encanta. Eso es lo principal, no darse por vencido, a veces es cansado. Nuevamente, uno tiene que hacerle del mensajero, de la secretaria, del contador, del diseñador, del que limpia, hay que limpiar los baños donde uno tiene su oficina, lo que sea. Pero no importa.
Ok. ¿Verdad? Bueno, yo creo que estás ahorita en una posición laboral y personal como realizada. O sea, se te ve que estás feliz, ¿verdad? Pero quiera que uno siempre aspira más y anhela más. Contanos cómo ves a futuro Nan y cómo ves a futuro a Sandra. ¿Qué quieres, Sandra? ¿Es a nivel personal, es a nivel profesional? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres como país?
Bueno, personalmente quiero sentirme realizada, o sea, cada vez más realizada. Hay ambición de la buena, o sea, yo lo que quiero es tener un trabajo que me haga feliz y con ese trabajo lograr muchos de mis sueños, ya sea que sea viajar, comprarme el apartamento de mis sueños, mantener 5 o 10 perros, no importa. O sea, no importa qué logre yo con lo que gane hablando de dinero, pero más que todo, que sea algo que me haga feliz, ¿verdad? Laboralmente, Nan, yo veo a Nan haciéndole los textiles a los mejores diseñadores del mundo.
Porque al final no tienen límite, porque tú vas escauteando al artesano y solo es como irlo dirigiendo.
Sí,
o sea, tenés una capacidad de producción ridícula, pues.
Sí, ¿verdad? Sí la tenemos, la podemos conseguir y tenemos también la creatividad, ¿verdad? Okay. Hay otra cosa bien importante y es que ahorita se va a inaugurar un hotel en Monterrico, Oceaná. Ellos están, o sea, mi socia y otra amiga están trabajando el interiorismo, pero ahí incluimos mucho producto hecho a mano.
Qué lindo.
Y eso es bien importante porque las cosas están cambiando.
Sí.
Y hay
sí.
un hashtag que dice Handmade is the future.
Sí.
Entonces, ese... De verdad, hay que también apuntarle, ahorita como dices, esto está muy de moda querer salvar el planeta y no sabemos si vamos a estar vivos.
Si has tenido alguna experiencia con lo de upcycling fashion.
Mira, lo que nosotros hacemos es trabajar con algodón, teñido naturalmente, tratamos de hacer muchas colaboraciones, eso es bien importante, trabajar en equipo. También utilizamos el hilo de New Denim Project, que ellos hacen una gran labor.
Sí.
Y al final también hacemos producto de los textiles que nos van quedando retaseados.
Okay.
Entonces, hacer colaboraciones, unirnos,
es
bien importante.
Buenísimo, buenísimo. Y bueno, contanos un poco la industria global. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué tendencia te encanta fuera de todo lo textil y todo? Yo, ahorita que he estado estudiando mucho toda la historia de la moda, me cambió completamente el concepto de que no es algo banal. Hay una implicación histórica, hay un montón de cosas, ¿verdad? Ahorita la moda está como muy libre, o sea, lo que te pongas, it's okay, ¿verdad? Y también lo otro que está pasando es lo de fast fashion, que lamentablemente... Yo estuve en París ahorita y me probé, pude entrar a Chanel por el curso en que me fui, que me puse el vestido de los 7,000 euros que ya me daba algo ahí, pero al lado estaba H&M con el mismo vestido a $10, a 10 euros, ¿verdad? Pero contanos, por ejemplo, ¿hay algún director creativo, hay algún diseñador que a ti te encante? A mí una fashionista icónica que amo, pero es que me encanta, es Iris Apple. ¿Sabes quién es?
No.
Cumplió ayer 98 años.
Ah, ya sé quién es.
Es la fashionista neoyorquina.
Sé quién es.
Uh-huh. Pero tiene una, y bueno, y tiene esta línea de lentes. Sí. Tiene una frase espectacular que la voy a decir al aire, pero es, ella cuenta que su papá le decía, "My father always told me that I was very ugly, but I had the best thing, I got style." Uh-huh. Verá que a pesar de todo ese estilo y esta ser auténtica y ponerte prendas diferentes, que hoy porque vi tus tus botas me encantaron, ¿verdad? Están súper auténticas. Contame a alguien que te inspire para tú vestirte.
Soy malísima para esto.
Sí,
porque de verdad no sigo tanto la moda, no, okay. Me encanta, solo me gusta ponerme algo con
que
lo que me siento
cómoda.
Identificada y me siento cómoda. Te digo, mis botas, se puede decir la marca.
Sí.
Son unas Dr. Martens, yo no conocía esta marca hasta el año pasado y las vi porque mi abuelita me dijo, mire nena, qué bonitas esas botas.
Ajá.
Entonces me las probé y las amo, pues, o sea, son súper cómodas y yo, o sea, todo esto del slow fashion viene a favorecerme a mí porque yo soy una persona que me compró una chumpa y trato que esa chumpa me dure para toda la vida.
Pero qué bueno saber que hay un mercado todavía, ¿me entendés? No, de chavas jóvenes.
Para nada shopaholic.
Buenísimo.
Para nada. Entonces, trato de comprarme, o sea, el fast fashion es inevitable, no se puede competir.
Uh-huh.
Lo veo un poco necesario porque no todos tenemos la plata para comprarnos algo slow fashion.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sin embargo, vale la pena que tú te compres una tu chaqueta súper cara.
Sí.
Que te va a durar y que la vas a cuidar para toda la vida.
Sí.
¿Verdad? De esa forma creo que se puede apoyar este movimiento.
Ajá.
Obviamente yo hago textiles para otras marcas. Eso es slow fashion.
Ajá.
Lo apoyamos 100%. Existe esta marca Figgy Love. Existe, ajá, Carolina K. Universe.
Ajá.
Son atemporales. O sea, tú... Estas marcas crean su propia esencia, su propio estilo,
uh-huh,
y te basas en él. O sea, no tienes por qué cumplirle a una paleta de color, a una tendencia, sino que tú transmites tu esencia y la gente que se identifique contigo, esa persona es tu mercado. Entonces, realmente, perdón porque de verdad no conozco así como muchos fashionistas, ni sé quién está de moda,
no,
ni
pero
nada.
Me encanta.
Solo... De verdad trato de encontrar algo con lo que yo me sienta cómoda, que me identifique, y nada más, pues, y como te digo, o sea, me compro algo que trato que me dure para siempre.
Buenísimo, uh-huh, buenísimo. O sea, que hay un mercado todavía interesante.
Sí.
Y bueno, ya tenemos que despedir el programa, no te dejé ir.
Ahora me quiero quedar más tiempo.
Sí. Está súper interesante, estás bienvenida las veces que querrás.
Gracias, Sofía.
Y bueno, me voy a adelantar a contarles que estamos haciendo este evento que se llama Soy Puro Guatemalteco y un montón que hacemos periódicamente y la idea es de verdad exaltar Guate. Creo que tú, tanto como yo, estamos creyendo en este concepto, en esta esperanza, a pesar de que Guate, pues la situación no está fácil. No sé, yo tengo un espíritu ahorita de que viene algo muy bueno para Guatemala. Creo que de verdad... Fielmente, si nos unimos, podemos sacar adelante este país.
Uh-huh.
Tiene mucho que dar.
Sí.
Yo te agradezco por llevar el nombre de Guate en alto, te agradezco por creer y te agradezco por ser ejemplo para muchos. Y bueno, por eso quería contarles que en el próximo Soy Puro Guatemalteco, en octubre, vamos a tener a Sandra en el panel. Es un evento bastante interesante porque es un diálogo entre el panel, el público y yo, un poco lo que se dio hoy.
Muy bien.
Y te preguntamos de todo.
Perfecto.
Y ahí pregunta el público, así que vamos a tener a todas estas líderes que han respetado y rescatado todo el tema de textil, van a ver textileras y van a ver artesanas y van a ver pues personas que lo respetan y que lo exaltan como tú. Entonces, están todos súper invitados en octubre y vamos a estar contándoles un poquito más de esta experiencia. Y bueno, nos tenemos que despedir. ¿Quisieras dar un último consejo, un último saludo, algo que quisieras decir?
Pues nada, yo súper feliz, me encantó la experiencia, me encantó conocerte, estoy súper entusiasmada por lo que podamos hacer juntas. Y pues nada, solo decirles que de verdad luchen por lo que quieren. todos nos vamos a morir, entonces no hay tiempo que perder.
Y yo sí quisiera que invitaras a ver tu Exposure Room, ver a dónde es, claro, dónde te encontramos.
Es en zona 15, pueden encontrarnos en Waze como okay. Mayalum Nan, o en Instagram, si le dan call, va directo a mi teléfono.
Buenísimo.
Es por el Hospital El Pilar, entonces cualquier persona que quiera conocernos, que quiera ir a ver lo que hacemos. También nos encanta recibir practicantes que nos ayuden en la oficina.
¡Ay!
Que quieran ir a trabajar con nosotros, son bienvenidos.
¡Qué alegre! Uh-huh. Buenísimo. Ahí hay un montón.
Sí.
Pero bueno, te quería agradecer nuevamente por estar acá, invitarlos a seguirnos escuchando. Hoy es nuestro último programa, cerramos con broche de oro. Wow, el tema de la industria de la moda. Y bueno, vamos a empezar en septiembre con un tema súper interesante de todos estos emprendedores que están haciendo modelos de negocio totalmente disruptivos, pero sobre todo solucionando problemas a nivel país y comunidad, que están inspirador y tan esperanzador. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Sofía Hegel y nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche. Gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.